¿Cómo catalogar este tema que vamos a presentar a partir de este momento? ¿Es una nota empresarial, una nota económica, una nota de interés social? Tiene tal vez un poco de todo, porque hay muchos elementos que giran y giraron en torno a los contratos que la AUF firmó con dos empresas de televisación, Tenfield y Full Play.
Fútbol, 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 demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. Fútbol, 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 demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol.
Se habló demasiado en esta negociación que se llevó adelante. Lo concreto es que la AUF firmó con Tenfield y con Full Play los contratos por los derechos de televisión de las eliminatorias del Mundial 2014 de Brasil. Documentos que, se dice, de algún modo respetaron los acuerdos del mes de febrero, básicamente en términos de dinero, en términos de montos, porque la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol, va a recibir 10 millones y medio de dólares, va a ceder los 8 partidos de local a la empresa Full Play, que va a pagar 3 millones, mientras que los 64 partidos se ceden a Tenfield, empresa que paga 7 millones. Los contratos no incluyen la cláusula de prioridad para el Mundial 2018. Este era una pauta que había establecido la AUF, que no quería que se repitiera la historia, no quería que se estableciera en el contrato una pauta que permitiera que habilitara a Tenfield a igualar una oferta a otra oferta en el proceso de eliminatorias 2018.
De tanto hablar de fútbol todo el día.
En esta negociación intervino la AUF, pero justamente para avanzar con esto, la AUF decidió contratar a BDO, que lo hizo para profesionalizar la gestión del Ejecutivo. La idea es que justamente en estas tratativas se manejara con gente especializada, no solamente lo manejaran dirigentes del fútbol. Lo concreto es que la AUF comenzó a trabajar con la empresa BDO entre noviembre y diciembre de 2010. BDO es una red internacional de firmas de contadores públicos llamada Firmas Miembros BDO. Tiene más de 1000 oficinas en más de 120 países. El contador Héctor De Feminis es socio director de BDO aquí en Uruguay, la empresa que asesoró la AUF en los contratos con Full Play y con Tenfield. Está con nosotros a partir de este momento. Contador De Feminis, buen día.
Muy buen día, señor Roy. ¿Cómo le va?
Está bien presentado así. El objetivo, digamos, del trabajo inicial con la AUF apuntaba a este tema.
Sí, en realidad es así. Solo convendría hacer la precisión de que nosotros nos presentamos consorciados con el estudio Reyes Ríos, porque la idea original era hacer una licitación y evidentemente el trabajo iba a tener que tener una participación jurídica importante. También es conveniente destacar que la Asociación Uruguaya de Fútbol hizo un llamado de precios. Se presentaron, además de nosotros, dos estudios jurídicos de primer nivel. Y bueno, creo que los antecedentes de fútbol que teníamos, tanto el doctor Reyes Delgado como yo, creo que incidieron para la elección final del Consejo Ejecutivo.
Claro, porque ahí hay un tema, ¿no? Usted estuvo vinculado a Nacional, también el doctor Reyes Delgado fue dirigente de Nacional.
Sí, desde el año 80 tuvimos participación e incluso en aquella oportunidad hay una anécdota que pocos se recuerdan, porque cuando se realizó el partido final de Nacional en Porto Alegre, aquel de la patriada de cerca de 30.000 uruguayos que fueron, finalmente el partido no se televisó para Uruguay. Y justamente Reyes Delgado y yo, que éramos los únicos dirigentes que íbamos en otro avión porque viajamos con nuestras señoras, estuvimos discutiendo hasta el último momento con algunos de los canales que le tocaba transmitir el partido y finalmente no llegamos a un acuerdo, así que desde aquella época estamos un poco vinculados con el tema.
Ahora, usted decía, originalmente se había pensado en una licitación para los derechos del fútbol, para las eliminatorias.
Sí, ese fue un poquito el objeto del llamado. Lo que pasa es que usted sabe, Lordoy, que una licitación no puede ser nunca un fin en sí mismo, ¿no? Una licitación es un método, quizás de los más adecuados, para en forma transparente elegir la mejor oferta.
¿Pero qué terminó pasando?
Terminó pasando de que la situación real que existía, tanto a nivel del mercado externo para colocar los 8 partidos, como en el mercado interno, no eran las más adecuadas para hacer una licitación. Y nosotros interpretamos que seguramente iba a haber una sola oferta en el llamado y eso no sería por lógica, beneficioso para los intereses de la asociación.
¿Esto qué es entonces? ¿Que no, que ustedes por, pensaban que no iba a haber, digamos, competencia?
Porque si, en el caso de la venta hacia el exterior, la empresa Full Play ya tenía comprados todos los derechos de todas las asociaciones de Sudamérica. Entonces, inexorablemente, cualquiera que pujara por eso iba a terminar negociando con Full Play. Claro. Y en ese caso era más fácil, más lógico y más económico la negociación directa. Y en el mercado interno existían diversas circunstancias, pero fíjese que Tenfield tenía una prioridad de 60 días, lo cual las empresas que contactamos en su momento para tratar de interesarlas, prácticamente era un plazo excesivo como para que hubiera interés de otras firmas empujar, ¿no?
Uh-huh. ¿Y entonces se termina haciendo qué?
Y entonces, en virtud de eso, tratamos de ir a un trato directo, que lo hicimos inicialmente con la empresa Full Play, y entonces logramos un acuerdo con la empresa Full Play, por el cual nosotros le cedíamos los 8 partidos de Uruguay, que al final, que era el único objetivo, el único producto que teníamos para vender eran 8 partidos. Entonces lo cedimos a la empresa Full Play para ser transmitidos en el exterior, y a cambio de eso Full Play nos pagó, o se comprometió a pagar a la AUF, $3.5 millones, y nos cedió el resto de la eliminatoria. Acordado ese...
Como parte del pago, digamos.
Sí, el pago era los 3.5 millones, claro, más los 8 de Uruguay afuera y el resto de toda la eliminatoria.
Y entonces la AUF, decide vender el derecho de los otros partidos a Tenfield.
Con eso la AUF, con sus 8 partidos de local, más los 8 de visitante, más el resto, queda en su poder con toda la eliminatoria. Una vez que la AUF tuvo toda la eliminatoria en su poder para comercializar, entonces sí, se hizo el acuerdo con Tenfield para... vender esos derechos para el mercado local, que principalmente es el mercado del cable. Habíamos aprendido que el mercado del cable, el producto estelar es el fútbol local y el producto 2 es la eliminatoria.
¿Cuánto incidió en todo esto la cláusula de prioridad que tenía Tenfield y que tiene Tenfield para esta eliminatoria?
Bueno, la cláusula de prioridad en ese momento era muy fuerte, porque era una prioridad con 60 días, que realmente es bastante inusual en cualquier parte del mundo y en cualquier tipo de negociaciones.
Inhibía, digamos, la competencia o el interés que podía tener alguna otra empresa.
Exactamente, es una cláusula no de estilo. Los 60 días, evidentemente, eran un inconveniente muy fuerte para algunos otros interesados.
Tal vez interese para ubicarnos. Tenfield, compra entonces los derechos de los 64 partidos ahora de las eliminatorias. Pero ¿cuál es el vínculo que tiene Tenfield con la actividad local? Estamos hablando de cosas diferentes, pero para ubicarnos.
Bueno, los contratos que arrancan en el 98, que unen a Tenfield con el fútbol, con la Asociación Uruguaya de Fútbol, se refieren a dos aspectos. Uno se refiere a las actividades de la selección, y otro al fútbol local. Son dos aspectos separados y que incluyen precios separados. E incluso dentro de lo que es la relación con la AUF correspondiente a la selección nacional, son dos capítulos. El capítulo de las eliminatorias, de cada eliminatoria, que ese se legisla por separado, o sea, se va negociando eliminatoria por eliminatoria, y otro capítulo vinculado con la selección, que son otros derechos y obligaciones de la selección nacional. Que ese sí está incluido en el contrato original y por consecuente sigue la suerte del fútbol local, aunque se paguen por separado, y tienen vigencia hasta el 2016.
Eso tiene que ver con derechos de imagen,
publicidad. Derechos de sponsor, la ropa deportiva, 3 partidos por año que tiene que jugar la selección en beneficio de Tenfield, en fin, toda una serie de... Y algunas obligaciones de Tenfield, como los pasajes y traslados, etcétera.
Todo eso va hasta el 2016.
Hasta el 2016.
Y corre por carril distinto, eso queda claro entonces.
Eso queda claro.
Ahora, desde ayer, cuando se supo que esto ya estaba firmado, que se había alcanzado un acuerdo, surgió insistentemente desde la audiencia la pregunta de quién ganó la pulseada. ¿La ganó Tenfield? ¿La ganó Casal? ¿La ganó la AUF? ¿Qué dice usted?
Bueno, en una lectura así popular, puede ser que decir, bueno, si en algún momento hubo un enfrentamiento por el derecho de prioridad, al final el derecho de prioridad no se incluyó. Si usted lo lee en un razonamiento elemental y popular, puede decir, bueno, ganó la AUF. Pero
porque, por ejemplo, el mismo Casal dijo, cuando se presenta la información, dice, habida cuenta de las diferencias que hubo, que son normales en cualquier negociación, y por las posiciones encontradas, llegó un momento que sentí que alguien tenía que ceder. ¿Fue así entonces? ¿Esto se alcanzó como un acuerdo porque Casal cedió?
Casal, yo creo que nosotros con Casal tuvimos unas reuniones cerca del final. Yo las definí en varias oportunidades. Una reunión, la primera reunión fue muy larga, fueron más de 6 horas, y después tuvimos 2 reuniones más. Y yo las definí desde el primer momento como unas reuniones muy positivas, muy muy respetuosas, de muy alto nivel, de mucho intercambio de información. La realidad fue que el informe que hizo la Comisión de Defensa de la Competencia, que trabaja en la órbita del Ministerio de Economía, arrinconó un poco la posición del Consejo Ejecutivo y del propio presidente Sebastián Bauzá. Mm. Y eso fue lo que nosotros le explicábamos a Casal, en el sentido de que era muy difícil, había cuenta de cómo habían sido las circunstancias, había cuenta de que el Ministerio de Economía de alguna manera había ayudado financieramente a la asociación para tener recursos para poder seguir negociando sin tener que abdicar por un problema financiero. Era muy difícil la posición de Bauzá de ceder en cuanto a eso.
Porque la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia analizó el contrato, hizo algunas recomendaciones, aunque se dice no vinculantes, aconsejó abstenerse de colocar en los contratos cualquier cláusula de prioridad o derecho de igualar o superar la mejor oferta, y recomendó a la AUF licitar públicamente y en condiciones de igualdad entre los oferentes los bienes, derechos y servicios que se vayan a comercializar por periodos de tiempo no excesivamente prolongados.
Fíjese que...
¿Usted le atribuye a esta resolución? Porque después la propia Tenfield emite un comunicado muy duro con respecto a esta resolución, o este informe de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. ¿Usted dice que igualmente esto tuvo peso importante en la negociación?
Tuvo peso importante en la posición de la Asociación, Uruguaya de Fútbol, lo cual le achicó mucho porque era difícil. Después que había recibido una sugerencia de una comisión dependiente de un organismo con el cual había estado vinculada la asociación, era muy difícil evadirse del consejo que eso daba. Es cierto y no era vinculante. Pero fíjese que en la reunión que tuvimos con Casal, una reunión de más de 6 o 7 horas, eso se habló muy al principio de la reunión. Nosotros le manifestamos eso, Casal nos explicó las reservas que sus asesores le habían indicado y que lo iba a impugnar, como después trascendió que lo decía. Sí. Pero después de eso, durante 5 horas, no se habló más del tema prioridad. Nosotros ya el 24 nosotros nos retiramos de esa reunión con el doctor Reyes Delgado con la convicción de que no iba a haber un problema más por la prioridad. Usted me pregunta quién gana o quién pierde. Yo creo que eso no debe ser así, porque evidentemente... Casal tuvo una actitud, la definió el doctor Arzuaga como un gesto de grandeza, y Casal entendió y se quedó en la reunión, y después tuvimos 2 reuniones más intercambiando informaciones, y él nos explicaba su punto de vista, nosotros los puntos de vista de la asociación, y en ningún momento se volvió a insistir sobre el tema de la prioridad.
A ver, justamente Leo Sanguinetti, que está escuchando también esta entrevista, tiene alguna pregunta a propósito del cambio de criterio que surgió por allí.
Sí, de Feminis, yo por lo que tengo entendido, el jueves de noche la AUF recibe la información de que Tenfield va a firmar el viernes, e incluso se reúnen para llegar a ese acuerdo, y bueno, Tenfield es cuando presenta algunas modificaciones en el contrato, que yo tengo entendido no es sobre la cláusula de prioridad, pero de todas formas son algunas modificaciones que la AUF no está dispuesta a ceder. Mi pregunta es, ¿cuál es el quiebre el día sábado, no? ¿Por dónde pasa el quiebre para que Tenfield decida, terminar de arreglar todo y de acordar el domingo para firmar el lunes? Si solamente se debió a la incidencia de Arzuaga, o bueno, ¿usted tuvo alguna comunicación con Gutiérrez, con Casal, para tratar de darle un nuevo viraje a esto que el viernes ya había tomado un rumbo imprevisto?
No, ahí hay algún pequeño defecto de información. Nosotros nos habíamos reunido el sábado 24 con ellos, en la reunión muy larga, después Casal nos pidió dos o tres días que lo iba a conversar con algunas personas, que después él nos anticipó que iba a ser Arzuaga porque lo había llamado, tenía buena relación, y ahí creo que él termina por tomar la determinación que nosotros ya presumíamos que él estaba en su cabeza, no hacer un gran problema por esto. Después hubo otra reunión, pero no se podía firmar, hubo un error de información de que se iba a firmar el día viernes y eso no era así, porque no podía ser así, porque incluso fíjese que tenía que firmar simultáneamente Hinkies por Full Play.
Que no estaba, o sea, en Uruguay.
Que no estaba en Uruguay y no estaba invitado ni siquiera a venir. O sea, el viernes era un ajuste de detalles y de papeles. En realidad la reunión fue para...
sobre la marcha en cuanto a las condiciones, porque se manejó insistentemente que Tenfield como que había cambiado el contrato. Se había apartado de lo que verbalmente había acordado. ¿Fue así?
Le insisto, en la reunión esa larga del día lunes del sábado 24, se habló mucho más de conceptos que de detalles de los contratos. Lo que ocurrió después fue que sí, hubo un pequeño contratiempo, pero el usual cuando usted hace una compraventa de una casa y se acuerda todo, pero después vienen los papeles y siempre surgen algunas pequeñas diferencias. Bueno, eso fue lo que pasó. O sea, vinieron algunos papeles con algunas diferencias, pero que se pulieron y el domingo nos volvimos a juntar y quedó todo solucionado.
Contador Héctor de Féminis, hacemos una pequeña pausa. Tengo preguntas desde la audiencia también y otros elementos para preguntarle sobre todo el acuerdo. Hablamos de fútbol, fútbol y mucho fútbol. Claro, mucha gente quiere saber por dónde va a ver los partidos. En definitiva, eso es lo que importa seguramente a la mayoría. Las eliminatorias comienzan el viernes. Empieza un proceso rumbo a Brasil 2014. Jorge quiere saber, por ejemplo, dónde se van a ver los partidos. Por televisión abierta, por televisión por cable. En definitiva, ¿quién toma la decisión? ¿Quién es que resuelve esto sale por tal o cual canal, Contador Feminista?
Esto va a salir igual que antes. La misma manera que se vieron las últimas eliminatorias.
¿Esto es?
Y bueno, por canal BTV. BTV es el que tiene, seguramente el canal de Tenfield es el que lo va a pasar.
Eso es seguro. Y después, si en algún momento aparece la posibilidad de televisarlo en forma abierta, eso dependerá de Tenfield.
Eso dependerá seguramente de algún acuerdo entre el gobierno y el Tenfield en función de las entradas, de la importancia del partido, del interés que pudiera haber, como ha sucedido en otras oportunidades que en algunos partidos importantes y se decidió brindarlo por TV abierta.
Sí, Laura dice, por ejemplo, bueno, y Juan Pueblo, que no tiene cable, se queda otra vez sin ver a la selección.
Bueno, eso es una resolución distinta. En la Argentina se tomó la resolución a nivel gubernamental del fútbol para todos, pero aquí todavía no.
Y justamente quería preguntarle a propósito del rol del gobierno, porque se habló mucho del plan B. No se dieron muchos detalles, pero de algún modo estaba que si no había acuerdo, se estaba manejando efectivamente un plan B. ¿Cuál fue el rol del gobierno todo esto?
Bueno, nosotros, la función nuestra fuimos contratados por la Asociación Uruguaya de Fútbol y nosotros siempre trabajamos en el plan A. Trascendió también de que el gobierno estaría preocupado por la situación, los plazos que quedaban eran cortos y bueno, es factible que algunas personalidades del gobierno hayan tenido alguna inquietud al respecto, pero nosotros nunca tuvimos ninguna presión ni ninguna opinión. Y hasta último momento yo anuncié que confiaba en el plan A.
¿Pero qué pasa si no había acuerdo?
Bueno, si no había acuerdo, hubieran podido pasar una enorme cantidad de circunstancias, pero...
Pero lo del plan B ustedes no lo manejaron como negociadores, digo porque parece difícil de entender que efectivamente, si por un lado no había acuerdo, no había nada como opción alternativa.
Yo creo que sí, la percepción que teníamos nosotros es que el partido de alguna manera se iba a ver, no iba a caer un partido porque faltara un acuerdo.
Pero... Porque se manejó la posibilidad, el presidente Mujica habría dicho, bueno, no hay dinero del Estado para esto, pero se manejó como una posibilidad crear un fideicomiso que podía manejar el Banco República para que, por ejemplo, en función de la recaudación, la venta de entradas de los partidos, se financiara justamente los derechos de la televisación.
Bueno, la Asociación Uruguaya de Fútbol era propietaria de derechos que tenían un valor económico, y en base a tener derechos con un valor económico hay diferentes mecanismos que pueden permitir algún tipo de solución. Pero en definitiva hubiera sido una cosa muy complicada. O sea, acá no hay que olvidarse que más allá de las diferencias y de los contratos, Tenfield había tenido una función muy importante. Tenfield era una empresa que firmaba la producción del fútbol con una calidad a nivel de sudamericana de primerísimo nivel, eso se reconoce en todos los países de América con los cuales uno había tenido contacto. Y bueno, y lo que se trataba en definitiva era de buscar un acuerdo y realmente tratar de empezar una nueva época a partir de toda esta lucha, a partir de todo este fenómeno, porque se habla, y con razón, de los 10 millones y medio de dólares, que es muchísimo más de lo que se había obtenido antes. La impresión personal mía es que, más allá de eso, lo trascendente de esto es que se puso se puso en la opinión pública o se brindó luz sobre un tema en el cual prácticamente no se conocía nada. Es absolutamente increíble, pero en el mes de febrero, cuando nosotros empezamos a trabajar, ni nosotros sabíamos mucho, yo vamos a hacer la primera reflexión, pero ni los principales periodistas, ni los principales dirigentes de la asociación, ni la prensa conocía de este tema de valores, de posibilidades, de mercados, de alternativas.
Vuelvo, contador, a la pregunta de si el gobierno tuvo algo que ver en la negociación en este proceso.
Bueno, no con nosotros.
Por ejemplo, ¿el gobierno no pidió a la AUF con esta empresa no puede haber ningún acuerdo? Por ejemplo, ¿con el grupo Clarín?
No, yo no estuve enterado de eso.
O sea que la cuestión la manejó directamente la AUF, porque efectivamente hubo varias reuniones que incluso son públicas con la AUF, hasta con el propio presidente de la República.
Sí, pero nosotros no participamos de ninguna de esas reuniones.
¿Cómo sigue este tema ahora? ¿Ya están los acuerdos firmados? Por ejemplo, en materia de auspicio, que es otro elemento que se ha manejado, digamos, ¿cómo juega? Porque se ha dicho, por ejemplo, recuerdo el caso de INAC, cuando se dice, bueno, la AUF requiere más dinero para soportar todo el proceso de selección. Apareció el problema justamente del contrato de Tenfield y los derechos que tiene Tenfield sobre los auspicios, sobre la imagen, sobre el sponsor. ¿Cómo sigue esta historia? Está otro aspecto.
Bueno, en los contratos que se firmaron se incluye la retención para la Asociación de Barrio de Fútbol de 4 carteles de estática en todos los partidos que juegue en el Estadio Centenario. Seguramente ellos van a tener algún acuerdo económico, seguramente con Uruguay Natural, de acuerdo a lo que trascendió. Uh-huh. Y en la última tarde del día lunes obtuvimos a su vez de Full Play la posibilidad de tener 2 carteles más en el exterior, en los partidos de Bolivia, y 2 en Paraguay, creo que 1 en Ecuador y en Perú, y se están gestionando algunos en los otros países que todavía Full Play no nos podía contestar, a efectos de que en principio Uruguay Natural también tuviera presencia en el exterior, que también les interesaba. Seguramente la tenencia de esa estática le va a permitir algún ingreso adicional a la asociación.
Contador Héctor de Feminis, ha sido muy amable, gracias por este tiempo, por responder a estas inquietudes, a estas preguntas, y nos reencontramos.
Gracias a ustedes, adiós.